que por algún motivo hubiera una super oferta de cobro, te voy a hacer una estupidez, pero si hubiera una super oferta de cobro en 3 meses más, el precio del futuro lo va a reflejar, ¿eh? Pero las transacciones financieras que se hacen sobre los futuros más que sobre los stocks físicos.
Perfecto, ¿no? O sea, eso que informan los diarios no vale demasiado como
número. Yo creo que los dos datos son relevantes, ojo, porque al final termina convergiendo, o sea, hay un punto en que el precio cash termina siendo el precio del futuro, y creo que los futuros se hacen rollover a mitad de mes, más o menos, y se cambia el de abril por el de mayo, y siempre hay una diferencia de 3 meses con respecto al que se transa.
Perfecto.
Pero ese valor, a efectos de nuestra conversación y nuestras preocupaciones, está cayendo de nuevo un 3%. Lo mismo que ponte tú pasa con el petróleo crudo, el crudo del WTI está subiendo un 1.37 hasta 45.77, y el Brent a 48.69, y el oro subiendo un poco. Al fin y al cabo, lo que me parece ser es que en este contexto hay que pensar en un cobre 2.5
como
más o menos estacionado, por lo menos por un buen rato. Nosotros tuvimos unas muy buenos analistas de cobre, que no me acuerdo cómo se llamaban exactamente. Vino una australiana, nunca me quedó claro si era australiana o inglesa por el acento. Y vino de CRU, la empresa británica. Ella era australiana. CRU, que es una consultora experta en temas de cobre en particular. Su visión era que el cobre caía este año y en 1-2 más subía y volvía a la zona de los $3, incluso arriba. Pero vamos a tener que bucear un rato con este dólar, con este cobre a 2.5. Eso es lo que pasa afuera.
Buena explicación. Ya, y adentro, o sea, el IPSA en Chile cae 0.42%.
Estamos sobre 3.800, estamos bajo.
Estamos
3.821 ya. Para que tú te des una idea, ¿sabes lo que es 3.821? ¿Tú te acuerdas en agosto del 2011, cuando, me acuerdo muy bien porque tuve un evento de privilegiada, el agosto, cuando fue la peor de las protestas estudiantiles, el IPSA cayó a 3.800 puntos. O sea, estamos en esos mismos niveles y han pasado 4 años y medio.
Okay. Salvaje. Oye, entre las caídas está Paz, está La Polar, está Salfa y Banmédica.
¿De qué niveles de caída
estamos? De 3,57% Paz, 3,32% La Polar, Nueva Polar, Salfa Corp 2,69% abajo, Banmédica 2,69% abajo también. Andina también cae 1,81%.
¿Y las alzas?
Y en las alzas está SCL subiendo 1,97%, YAM, que es la matriz de aguas, Andinas subiendo 1.19, Sonda subiendo 1.16, en Bonor también sube 1.08%. El dólar está a 6.22.
Dólar bajando a pesar de
estar de todo,
a pesar de todo. Bueno, es que eso tiene que ver con los flujos. No sé si tú estás hablamos con Arturo Curse.
Y en la mañana también lo explicaba Pablo Correa.
Tiene mucho que ver con flujos, pero al final los fundamentos terminan siendo más fuertes que los flujos. Pregúntale a los suizos.
Vamos a ver qué pasa, sí. Bueno, habrá que acostumbrarse a esta volatilidad, ¿no?
Llevamos un mes, pero el dólar más alto, todo. Sí. Ha cambiado mucho.
Ha cambiado, ¿no es cierto? Es un nuevo mes, un nuevo año.
Y yo creo que
un nuevo escenario.
Para efectos de la postura del Ministerio de Hacienda, yo creo que efectivamente este año va a ser más jodido.
Se le enredó el panizo, o sea, más de la cuenta.
Yo el año pasado, cuando argumentaban que había causa de afuera, a pesar de que el mismo Pablo Correa vino para acá y lo comentó, yo siempre lo interpreté como mucho más un efecto interno, pero este año va a estar más complicado, me parece. Mm. Y el único argumento en contra es el precio del petróleo.
Como que ayuda como un alivio cuantitativo. Leí una entrevista a Frank Davis, el economista Chicago, el Chicago Díscolo, como le dicen. El Chicago Díscolo, claro. Que decía que en realidad él sentía que Hacienda estaba manejando la economía como si la cosa fuese mucho más pasajera de lo que está haciendo.
Sí, yo creo que deberían poner una bandera amarilla ahí. Como las carreras de auto,
claro.
Ponen la bandera amarilla y el tipo se sale para el lado. Sí, ahí sí que hay que preocuparse, porque al fin y al cabo el barómetro de los auges y las miserias de la larga y angosta faja de tierra es El peso es cobre.
Es el peso.
Siempre lo ha sido.
Así es. Y con este precio, bueno, 3,2.
Todavía estamos ahí navegando, nadie, no es un desastre, ni mucho menos, pero hay que estar atento. Y ya no hay viento cola, definitivamente.
No hay viento cola. 3,2 dólares, lo hemos dicho otras veces, es con el precio con que se elaboró el presupuesto 2015.
Y ojo ahí con los gastos en ese sentido, aparte todo el tema ideológico de la discusión educacional que ya está zanjada. Los gastos permanentes con ingresos que se prevén como permanentes cuando no lo son, terminan siendo un problema.
Además, los 8.200 millones de dólares que iban a ser de la reforma tributaria no van a llegar tantos tampoco, se va a reducir, eso se va a reducir considerablemente, digamos.
Absolutamente.
En fin, no está positivo el escenario. Pero bueno, aquí yo les traigo una buena noticia.
Adelante.
Los vamos a invitar con su hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbase e infórmese de cómo participar en santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Y este concepto de Almagro es maravilloso. Departamentos Casas. Se puede contar con una verdadera casa con formato de departamento, un departamento con formato casa, con jardín, con unas azoteas maravillosas y con toda la seguridad de una casa. Vaya a visitar este concepto de Almagro en tres proyectos, el Tranque, el Olivo de San Rafael y
Los
Olivos y Espos.
Bueno, la mejor prueba fue la frase de mi hija cuando vio el folleto. Usted vaya, agarra el folleto y mi hija me dijo, esto es una casa o un departamento. Yo creo que la gente de Almagro hubiese estado feliz de escucharlo en una persona más.
Y con tanta inocencia.
Tanta inocencia.
Y Brooks Brothers, no se pierda, la temporada de verano está con descuentos entre 20 y 30%. Summer Sale.
Hay que ir ahí y probarse los trajes de baño, siempre son buenos. Sí,
y los pantalones chinos, que ha sido la sensación de este año.
Yo me los puse el fin de semana, se usaron muchos comentarios.
Mira, ¿de qué color, a ver?
Eran colores entre naranja y rojo. No pasé ese persiguido.
No, pasaste ahí. Con lo nublado en la playa, fuiste el sol de la playa.
No, era una comida en la noche.
Bien.
Una cosa grande así, así que fueron comentados.
Está bien. Oye, vamos a los hechos más importantes de la mañana. Mercados operan en terreno negativo tras la presentación del equipo de gobierno en Grecia, donde figuran importantes políticos de conocida postura anti-rescate. Por otra parte, en Estados Unidos, las bolsas están atentas a la reunión de la Fed y de los reportes de Yahoo y Apple esta tarde.
¿Tú pudiste ver algo del perfil de los muchachos del gabinete?
Sí, algo miré. Mira, Yanis Varoufakis se llama el nuevo ministro de Finanzas, que es según leí, es un tipo joven, pero que es muy de la academia, profesor de teoría económica, y la verdad que es doctorado en la Universidad de Essex, en Reino Unido, y el tipo, las declaraciones que ha hecho es que en realidad hay que trabajar es la mejor manera, dijo, de reorganizar el pago para evitar un choque potente con la troika, digamos. O sea, el tipo está con...
por lo tanto, lo que entiendo, podría ser más bien moderado.
O sea, las declaraciones anteriores son más bien moderadas, pero el mercado no le creyó a este ni al otro, que se llama Yanis Dragasakis, que es el vicepresidente de económico, que fue diputado y era más duro. Él es más duro porque ha sido más de la idea, claro, más duro en ese sentido. Ahora, pero este, el Varoufakis, Yanis Varoufakis,
¿por qué hay dos?
Porque uno es de finanzas y el otro se llama vicepresidencia económica, que es como a cargo,
será más importante?
Aparentemente Varoufakis, entendí yo,
que es el más ortodoxo,
el menos ortodoxo, entendí yo. El tipo, por lo menos las declaraciones anteriores han ido por la línea esta de que hay que reorganizar la deuda.
Hay, ¿no?, uno que es australiano, parece, griego australiano, no sé cuál de los dos,
¿eh? A ver, espérame, tengo por aquí un perfil. Pero mira, el tema concreto de Grecia al final es que son 240 mil millones de euros los que tiene que pagar, y ahora a mediados de año, en realidad, 20 mil millones, lo primero que se les vence.
Ya, para que ustedes se den una idea, el default argentino fueron del orden de 100 mil millones, que es el más grande de la historia.
Y estos son 240 mil millones.
240 mil millones.
Entonces, solo con la troika, porque entiendo que también hay otros 100 mil que están por ahí
dando vueltas. Pero dicen que muchos de la tienen los mismos bancos griegos. Pero en el fondo vamos a empezar en un juego de la gallina, que es una gran descripción que no se usa en castellano, pero sí en inglés, que es cuando dos autos se enfrentan a ver quién se corre, porque los dos saben que si siguen van a chocar. Y aquí va a ir la troika contra el nuevo gabinete, este nuevo equipo griego, a ver qué es lo que termina ocurriendo.
Bueno, pero hay que darle una vuelta a este señor Yanis Varoufakis, pero de verdad viene de la academia, que es lo que yo recogí. Es doctor, dije, de la Universidad de Essex, de Reino Unido, y profesor de teoría económica en la Universidad de Atenas hoy día.
Vamos a ver qué ocurre.
Así es. El presidente de la Sonami, Alberto Salas, valoró el respaldo unánime de los mayores gremios empresariales del país para que lidere la CPC tras el fin del periodo de Andrés Santa Cruz. Es una señal importante para el empresariado, es una señal importante para la CPC y, por supuesto, esperamos confiado la próxima elección del 26 de marzo. La Cámara Nacional de Comercio informó que las ventas reales del comercio minorista de la región metropolitana tuvieron en 2014 un crecimiento real de apenas 1,2%. La cifra, que refleja el efecto de la desaceleración de la economía local, se compara con el crecimiento de 9,7% que experimentaron en 2013.
Parece que el retail viene muy lento. Me lo comentaba alguien que es proveedor de infraestructura para el retail. ¿Ya? Tiene una buena...
Ah, bueno, es un buen olfato.
Es un buen olfato. Me dijo que estaban creciendo dos dígitos todos los años. Muy consistente con estos números y ahora, con suerte, este año esperan crecer 2-3%. Estamos hablando de los que transportan cosas para el retail.
Claro, claro. ¿Mm? Bueno, salvaje. Bueno, el precio del dólar no los apaña.
Ya lo comentamos.
Y la caída del consumo, menos aún. La canciller alemana Angela Merkel felicitó al nuevo primer ministro griego Alexis Tsipras y le manifestó que ha llegado al cargo en tiempos difíciles en los que tendrá que asumir grandes responsabilidades. Por su parte, el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble dijo que Alemania se seguirá rigiendo por el principio de dar apoyo a Grecia a cambio de reformas.
Aquí viene la cosa. Ahora, interesante ver cómo... Perdona que interrumpo, ya tengo ganas de comentar harto, pero... Es interesante ver cómo los dramas económicos terminan teniendo consecuencias políticas. Es una cosa que es muy recurrente en el Economist. Y es un fenómeno que se puede dar en Europa y generar preocupación. Porque la gente sufriendo 5 años no te aguanta, no te empieza a dejar de creer en el sistema.
Claro.
O sea, el 25%, no sé cuánto tienen de desempleo.
25.
Que acá alguna vez en Chile se vivió en los años 80, pero duró un par de años. Ahora no. Esa cuestión y no cede, ¿eh?
Y no cede, sí.
Entonces, si llega alguien que te dice, compadre, vamos a...
Bueno, una de las medidas que yo creo que...
gratis.
Una de las medidas que había anunciado Syriza es elevar al doble el salario mínimo.
Elevar al doble el salario mínimo. No sé si será verdad, pero a mí me dijeron...
O sea, dije, eso es una de las medidas que... No la ha anunciado, pero es una de las que más ha trascendido que viene.
Electricidad gratis.
Ah, eso no la había oído.
Y se prohíben los despidos.
Ah, eso también lo había oído, el salario mínimo y los despidos.
¿Tú te cacháis lo que significa eliminar los despidos por decreto? En el fondo, una empresa, van a quebrar empresas por no poder echarla a la gente.
Y por no poder pagar el sueldo.
Por no poder pagarle los sueldos. O sea, creas uno de los mecanismos de ajuste que tienen, se elimina por definición.
Tremendo. Por su parte, el secretario general de la OCDE, Ángel Guría, dijo que hoy no solo no contempla la salida de Grecia del euro, sino que esa hipótesis no está en la agenda de nadie. Guría señaló que Syriza tiene un mandato importante y ante esa realidad el principio básico es respetar la voluntad popular.
Como que no leyó el programa de Syriza.
Bueno, sí, pero Syriza nunca ha dicho nos vamos. Ha dicho voy a pagar menos. Déjenme, en el fondo lo que dice es déjenme... Déjenme pagar menos, porque si pago menos, tengo más plata para producir adentro. Ese es el principio. Ahora, el tema es que le crean o no le crean. Una falla interna y no un ataque de hackers fue la causa de la interrupción del servicio de Facebook e Instagram por cerca de una hora este martes. La aclaración la efectuó la compañía luego que un grupo que ya ha efectuado ataques cibernéticos se adjudicara la responsabilidad de la falla. Aquí viene lo que tú comentabas al principio. Caterpillar informó que entre octubre y diciembre sus utilidades alcanzaron los 757 millones con una baja de un 25% respecto del mismo periodo del 2013. La firma reportó ganancias por acción de $1.23 frente a los $1.54 del cuarto trimestre anterior y por debajo de los $1.55 previsto. Procter & Gamble comunicó también una caída de 31% de sus beneficios neto en el cuarto trimestre del 2014 hasta los $2.400 millones. Siemens también anunció ganancias de sus unidades industriales. Cayeron un 4% en el cuarto trimestre de 2014 en comparación con igual periodo del año anterior. y el fabricante de equipos de telecomunicaciones móviles, Ericsson, reportó una utilidad operativa de 758 millones de dólares en el cuarto trimestre, casi un 30% menos que en igual periodo de 2013. Todo y el grupo holandés de servicios de salud e iluminación Philips reportó una ganancia neta de 150 millones de dólares en el último trimestre del 2014, lejos de los 464 millones del mismo periodo del año anterior y en línea con las expectativas. Está fea la cosa, malos resultados. Reporte, sí. Y este frío tremendo de Estados Unidos no aporta nada.
Tampoco es bueno, porque la gente no trabaja, se queda en la casa.
Acuérdate que el año pasado fue bien tremendo.
Porque hubo también
las heladas empañaron montones el crecimiento en algún minuto.
Sí, después se recuperó.
Después se recuperó fuertemente, pero...
De hecho, acá en Bloomberg tengo aquí un gallo haciendo un reportaje respecto a cómo funciona Nueva York en el contexto de esta...
¡Qué salvaje!
Funciona poco, en realidad.
Estamos ya al teléfono con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, ¿y tú, Catalina? Hola, Gonzalo.
Hola, Sebastián. ¿Cómo te va?
Bien, ¿usted?
Mala la cosa, se vieron en los resultados, los reportes conocidos hasta ahora. Sebastián, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes?
Sí, ha habido malos resultados en distintas industrias, Caterpillar, Microsoft, etcétera, han mostrado malos resultados y en parte eso explica la caída fuerte que está teniendo el mercado en general hoy día. Dentro de las compañías tecnologías que reportaron hoy día, la que llama la atención es la caída de Microsoft, que estuvo en un momento casi 10% abajo, ahora algo se ha recuperado, pero cayó bastante fuerte porque tuvo un reporte más bien en línea con lo esperado por el mercado. En realidad reportó 71 centavos por acción, que es lo que esperaba el mercado, y reportó unas ventas de 470 millones de dólares versus los 26.300 que esperaba el mercado, y en ese sentido inclusive estuvo un poco mejor. Sin embargo, el mercado lo castiga principalmente por tres razones. En primer lugar, la compañía dice que había una baja en las ventas de los computadores de escritorio, los computadores denominados PC, a veces los tradicionales, porque Microsoft buena parte de su negocio lo tiene a través de la venta de software para ese tipo de computadores, y en consecuencia el fenómeno ya evidente y global que se está dando es que los usuarios están cambiándose del computador tradicional de escritorio a trabajar y a usar normalmente computadores, digamos, móviles, que son los que conocemos como los tablets o los notebooks, o bien los mismos smartphones son esencialmente un computador móvil. Entonces, la caída de las ventas de los computadores de escritorio no solamente ha sido sostenida durante todos estos últimos años, sino que va a seguir probablemente su tendencia en los próximos años, y hasta que probablemente en un momento ya los computadores de escritorio desaparezcan como los conocemos hoy día. En ese sentido, en el inmediato plazo a Microsoft lo perjudica, porque como dije, su venta de software principalmente todavía es para, o ha sido durante muchos años, para ese segmento de computadores. Por otro lado, también lo ha perjudicado las fluctuaciones del tipo de cambio, porque también una parte importante de las ventas de Microsoft son hechas fuera de Estados Unidos, y eso significa que la fortaleza del dólar a ellos también los perjudica, y eso a su vez también se ha traducido en que varios bancos de inversión hoy día y corredores de bolsa hicieron downgrades para la acción, downgrades de comprar a mantener o a neutrales, no tanto como a vender, pero sí se han puesto más neutrales respecto a Microsoft, y eso ha perjudicado la acción en el reporte y después está cayendo 10%.
Oye, Microsoft, el negocio se le ve complicado por lo que dices tú. Bueno, ellos siguen muy fuertes en lo que es laptops, pero al fin y al cabo, alternativas móviles serias no han sido capaces de desarrollarlo. En Nokia no me parece que haya funcionado mucho. No se ve muy bien en el largo plazo, a pesar de que debe ser un gran generador de caja.
Es un gran generador de caja, efectivamente. Pero yo diría que, mira, Microsoft, pienso que sí está... Lo que pasa es que está haciendo un cambio importante. Hay que recordar que tiene un nuevo CEO.
Como que nada le resulta, Microsoft. El buscador, como que nada le resulta. El buscador no le resulta.
Sí,
el explorador no le resulta. ¿Ah?
Es verdad, he hecho varios intentos que no han tenido el éxito esperado.
La tableta tampoco.
Pero fíjate que ahí es lo que yo quiero hacer el punto. Yo pienso que Microsoft sí tiene alguna esperanza de cambiar su modelo hacia nuevos conceptos, que claro, en un principio le va a costar que enganchen, pero me parece que ha venido mostrando números que son relativamente alentadores en dos ámbitos. Uno, en el cloud computing, que es esencialmente una nueva forma de entender las aplicaciones y los software en general. Antes se aplicaba, normalmente se compraba un software para un determinados terminales, determinados computadores, y había que adaptarlo a ese computador, configurarlo, etcétera. El cloud computing esencialmente es llevar el software a una nube y hacer una especie de software universal que todos o lo que los usuarios ocupan de una manera, digamos, general desde distintas partes y se conectan a esta aplicación, a este software que está funcionando en un lugar, virtual, que es finalmente esta denominada nube. En el cloud computing, Microsoft y el CEO Satya Nadella está tratando de convertirse en un líder en esto, y ha tenido un crecimiento importante en los usuarios de cloud computing, y de hecho el trimestre pasado ya había reportado un 128% de crecimiento en ese segmento, y este trimestre también reportó un 114% de crecimiento. Es decir, principalmente en cloud computing, Microsoft tiene entre varias aplicaciones y software, pero uno de los principales es Office, que ha sido por muchos años uno de sus principales software, y ahí tiene el Office 365, que es la versión de Office, pero como digo, en cloud computing. Ha tenido bastante éxito, la gente está migrando hacia ese nuevo concepto, y en ese sentido me parece que Microsoft está tomando el rumbo correcto. Y claro, por supuesto que toma un tiempo, pero hoy día es un mercado que para ellos significa una revenue de 5.500 millones, que no es menor considerando que el revenue total que ellos reportan es tanto, 96 mil millones. Y por otro lado, en los tablets está el Surface, que es una también es una apuesta, pero que eventualmente podría tener éxito, porque el Surface se diferencia de otros tablets en el sentido de que es una especie de combinación entre un laptop y un tablet. Entonces, trata de competir y está empezando a lograr tener algún éxito, todavía menor, pero con crecimiento significativo, al competir con los notebooks tradicionales, digamos, por ejemplo, con Apple, compite contra el MacBook y también compite contra el iPad a la vez, porque, como dije, combina las funcionalidades de ambos. Dado que hoy día el mundo del trabajo y en general la gente está moviéndose mucho más de lo móvil, y ya en las oficinas mismas ya no se está instalando tanto computador de escritorio, sino que la gente ocupa dispositivos móviles para poder trabajar, entonces este tablet tiene alguna esperanza de tener éxito, y nada menos que ha reportado este trimestre un crecimiento de 24% de sus ventas respecto al año pasado. Y si bien todavía es muy menor el revenue generado, porque genera apenas 1.100 millones de los 26.000 totales de Microsoft, sí está reportando un crecimiento relevante. Por lo tanto, creo que la estrategia que están usando, al menos sí da cuenta de que se están intentando mover su modelo de negocio, y probablemente si siguen con crecimientos a estas tasas, pero en los próximos años podría haber un cambio importante en lo que conocemos hoy día Microsoft.
Uh-huh. Interesante. Perdón.
Por favor.
No, hoy se conoce Apple en la tarde, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, ¿y ahí cómo viene la mano?
Bueno, en Apple se espera un excelente resultado. En realidad se esperan 2,60 dólares por acción versus los 2,07 que reportó el año pasado. O sea, un crecimiento de un 25% en las utilidades. Y en las ventas se esperan 67.700 millones de dólares, que comparados con los 57.600 que reportó el año pasado, un crecimiento de 17% en las ventas. Esto principalmente explicado porque se espera un gran éxito en las ventas de iPhones. El iPhone, como hemos conversado otras veces, el producto principal de Apple, representa en torno al 57% de las ventas totales de Apple, y en consecuencia es, como he dicho otras veces, es su producto estrella y del cual depende fuertemente su reporte. Las ventas de iPhone se espera que crezcan un montón, y se espera que vendan 70 millones de iPhones para este trimestre, principalmente impulsado por las ventas que puedan darse en China, porque como sabemos también Apple hace un relativo corto periodo de tiempo ha hecho un acuerdo con China Mobile para entrar al mercado chino con más fuerza, y ahora que han lanzado hace unos pocos meses atrás un iPhone nuevo, que es el iPhone 6 y el 6 Plus, que son teléfonos de pantallas directamente más grandes, se espera que tengan bastante éxito en el mercado asiático, en particular en China, pero en el mercado asiático en general, porque se ha mostrado en distintos estudios que los asiáticos tienden a preferir este tipo de dispositivos con pantallas más grandes. Les gustan las pantallas más grandes. Entonces, se espera que el iPhone 6 y el 6 Plus tenga bastante éxito en China. Por lo tanto, las ventas se vean impulsadas fuertemente ahí y, en consecuencia, se espera un crecimiento de las ventas de iPhones significativo. Además de eso, está el mercado estadounidense, que es el mercado más importante, sigue siendo el mercado más importante para Apple. Y el mercado estadounidense también se espera que haya un crecimiento importante de las ventas, porque, como hemos visto, hay una recuperación económica relevante. Se ha impulsado la confianza del consumidor y también el consumo del consumidor. La caída de los precios del petróleo ha dado una riqueza relativa mayor a los consumidores, y en consecuencia se espera que para la época de Navidad, que es la que se va a reportar hoy día, haya habido un fuerte incremento en las ventas del teléfono. En el cortísimo plazo, eso es bueno para Apple, porque el iPhone es el producto que más margina. De alguna manera, el iPhone está canibalizando hoy día a el tablet, que es el iPad, en particular el iPad mini, que es el que más se acerca en tamaño, por supuesto, al iPhone. Y eso, como dije, en el corto plazo es muy bueno, porque dado que margina mucho más en el iPhone que en el iPad, entonces eso debería dar mejores resultados en corto plazo. En el mediano plazo, he comentado otras veces también, creo que es una amenaza para Apple, porque se va haciendo cada vez más dependiente de un solo producto. Es decir, si hoy día representa en torno al 57% de las ventas, pero si eso siguiera una tendencia en donde, voy a decir un número hipotético, pero que Apple incrementara, o que el iPhone representara el 65 o 70% de las ventas, estoy exagerando, pero para decir el punto, es que si es que después dependes tanto de un solo producto, ese producto, en la medida que pudiera quedar obsoleto, también va a perjudicar fuertemente a la compañía. Así que en el corto plazo es bueno que el iPhone le vaya bien, pero en el mediano plazo no tanto.
El que murió sin pena ni gloria fue el iPod. Ya no lo hace.
Sí, es verdad, el iPod está prácticamente eliminado, sí. Ahora hay que ver, y ahí hay que hacer también el otro punto, que a partir de este año también Apple está lanzando nuevos productos. Uno es un servicio, que es el Apple Pay, que es para poder pagar a través del teléfono. Eso también hay que ver si tiene algún tipo de éxito que pudiera ser relevante, que le permita diversificar su cartera de productos. Pero también el Apple Watch, que es el reloj de Apple, que pienso que le va a costar realmente tener éxito, por lo menos su primera acción, porque básicamente es una réplica es casi lo mismo que el iPhone, pero en la pulsera, digamos, como reloj. Pero pero sí pienso que es un elemento que hay que estar observando durante el año, porque, como dije, si una compañía es fuerte solo por un solo producto, es riesgosa. Si es que esa compañía logra diversificar su cartera, entonces la compañía se hace más sólida, y por lo tanto hay que estar siempre durante este trimestre y los próximos trimestres, hay que observar cómo le va a los otros productos además del iPhone.
Okay, señor, se agradece. Vamos a estar viendo cómo vienen los resultados.
Sí, pues veamos. Listo. Que estén bien.
Gracias, Sebastián. Que tengas una buena tarde. No sabía que ya no se hacía el iPod.
Eso leí yo. Sí. Creo que en septiembre lo último que continuaron.
Sí. Mira. Bueno, es que en realidad no tiene sentido. Por el lado del teléfono, no tiene todo en el teléfono.
Pero fue sin duda el producto más cool de Apple.
Seco, sí.
Bueno, todos son cool. Sí. Pero la publicidad del primer iPod era extraordinaria.
Sí, además que era impactante el iPod. Sí, era increíble. Increíble. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y vaya a Porch Center ahí en José Alcalde de Delano 10461. A ver qué oportunidades los están esperando, qué Porch está listo para que usted se lo lleve. Todavía está Le Mans, yo pasé hoy día ahí y está expuesto.
¿Está expuesto?
Sí, es bien bonito. Pasé por fuera en auto.
Te voy a contar un cuento de los colores de los autos otro día, pero otro día.
¿Otro día? ¿Ya es muy tarde? Sí. Ahora los dejamos con Notables y hoy es 27, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven.
Qué bueno.
Qué bonito.
Interesante.
Y nos encontramos poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados.
Muchas gracias.
Chau.
...1824... Pese a que 1796 es el año en que la sordera comienza a afectar a Ludwig van Beethoven,